de flores.
Ulster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
La Virgen de los Dolores dice el coro.
Con mi tambor de batán, yo le cantaré a Dolores.
La Virgen de los Dolores.
Escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón, qué rico suena morena.
La Virgen de los Dolores.
Ay, no me digas cosas buenas que conmigo tú no quieres vacilar.
La 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 la
Mencionaré Hoy, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
¿Qué tal, Antonio?
Bien, bien.
Seguimos con un tema candente.
Un tema bastante interesante porque la comunidad hispana, latina, como quieramos llamarla, ha estado creciendo. Entonces hay miembros en la comunidad que han mostrado ya un interés en integrarse en la arena política. Y me gustaría que nos hablaran un poquito sobre eso. Si han visto ustedes la participación ya de la comunidad latina en las esferas del poder, se
puede
decir.
Tenemos a Rigoberto Barahona y a Marco Ochoa, dos trabajadores acá del área. Tienen sus propios negocios, pero también hacen mucho trabajo con la comunidad. Y yo sé que Ochoa está bien con la política local. ¿Qué es lo que está haciendo?
Bueno, mira, vamos a decir que en mi persona lo principal que he hecho últimamente, en los últimos años, como he mencionado algunas veces, con el Youth Bureau, es una organización que recibe dinero y lo reparte a las organizaciones más pequeñas que ayudan a los niños para tenerlos libres del más que nada sacar, prevenir que vayan a la cárcel. Y hay muchos como el YMCA y el Boy Scouts, ellos dan dinero y nosotros nos enfocamos a que el dinero que se les da lo utilicen de una manera bien.
Que en realidad eso es lo que hace el gobierno, juntar el dinero que paga la gente de impuestos y distribuirlo para las diferentes ramas.
Sí, que pagamos todos, o yo por lo menos pago, no sé.
Entonces, estás practicando de cierta manera una clase de gobierno a nivel local, pero dale.
Ok, entonces una de las cosas que les comentaba anteriormente es que estaría bien, y invito a todas las personas que nos escuchan, que nos involucremos un poco más en la vida política de Kingston, o de la ciudad en la que estemos. Es muy importante saber quién, cómo, cuándo y dónde, especialmente de nuestros políticos, de las personas que nos representan, y si vemos que no nos están representando de la manera que debe de representarnos, o no estamos teniendo lo que esperamos de ellos, hacérselo saber. No los vamos a ir a golpear, pero sí vamos a ir a asegurarnos de que se den cuenta que no estén haciendo su trabajo como nosotros esperamos.
Vos estuviste participando de las juntas de la legislatura del condado, por ejemplo. Contanos cómo es ese proceso. ¿Qué es lo que pasa ahí?
Bueno, mira, estas personas no pueden realmente cambiar leyes en la legislatura, pero ellos pueden abogar por nosotros en el momento. Pueden ir con los congresistas a hablar de los problemas que existen, porque ellos están más cerca de la comunidad. Y pueden ir con los congresistas, senadores, y hablarles de los problemas y enfocarse específicamente en nuestro caso sería en la comunidad hispana. La vez que fui hace dos semanas que hubo la legislatura de Ulster County, vi que hay, como en cualquier otro lugar, hay mucha división entre los dos partidos políticos que nos gobiernan. Pero lo que les comento, lo que tenemos que hacer más que otra cosa es ir a las juntas, ir a ver de qué se trata, los procesos, la agenda, las cosas que suceden, y de esa manera irnos involucrando poco a poco. Y en el momento que llegue la oportunidad, pues hablar. Si no hablamos, dicen por allá en mi país, el que no habla, Dios no lo escucha.
O el que no llora, no mama.
Exactamente.
Sí, recuerdo que en el pasado, cuando nos encontramos con el alcalde Steve Noble en su oficina, de cómo se podría, por ejemplo, si a los hispanos les interesa tener canchas de fútbol, por ejemplo, cómo pueden, quién en el gobierno de la localidad puede ayudar a que eso suceda. Entonces yo pienso que ahí es cuando miembros de la comunidad latina informados van a platican con las personas que pueden traer eso a la mesa del gobierno local y de esa manera poder lograr lo que uno busca. Ahora, si esta persona o si nadie quiere ayudar en ese aspecto y están representando nuestra área aquí en Midtown Kingston, por ejemplo, donde existe mucha población hispana, pues entonces estas personas son las que deben tomar medidas, de cierta manera, para castigar a esta persona, con el voto, de manera que pues reconozca que si quieres representarnos, pues tienes que también
Es como una relación, dicen aquí 50-50. Sí, tú me das, yo te doy, me quieres, te quiero, no me quieres.
Una mano lava la
otra. Todo el mundo contento.
Sí, bueno, no, así debe ser. Yo me imagino que debe de ser, y como les comento, tenemos que estar, integrarnos más, saber qué está pasando en el pueblo. También, así como en el momento de involucrarnos más, hay muchas prestaciones, muchas cosas en las cuales podemos como hispanos, si no sabemos lo que hay, nunca vamos a saber qué nos puede ayudar. Hay muchos beneficios en la ciudad, que especialmente porque nuestra comunidad no somos millonarios.
¿Cómo qué clase de beneficios sería?
Bueno, mira, existe, hay una persona que le conoce, Hugo Jung, que le estuvo buscando personas para que les pusieran el sol, los solar panels.
Los paneles solares, sí.
Hay ese, Rocco te ayuda a comprar casas, sí, dependiendo del dinero que tengas, o puedes comprar una casa como en, hace, bueno, les voy a comentar que la ciudad hay un programa en el cual va a haber oportunidad de que la ciudad venda las casas que están desechadas, que están vacías,
abandonadas,
y en vez de que las venda, las destruya, que cuesta bastante dinero, las piensa vender muy baratas. Entonces, hace un poco de tiempo vendieron una casa muy barata, creo que $1,000. Lo importante es de que si sabemos los beneficios y las prestaciones que hay, uno puede comprar una casa bien barata por parte de la ciudad y puede ir, por ejemplo, a Robco. O puede ir con la Cerda. Ellos te ayudan a poner el heat.
La calefacción.
Las ventanas, te ayudan a cambiar todas las ventanas de tu casa por poner insolación. O pagan la mitad o te dan una cantidad de dinero para que construyas o reconstruyas la casa, siempre y cuando vivas en ella por mínimo 5 años.
Sí. Pero estos beneficios no son solo la ciudad de Kingston. La ciudad de Newburgh también tienen muchos edificios que no saben qué hacer con ellos y están, los venden por casi nada. Así que la gente tiene simplemente... ¿Dónde puedo encontrar? Por ejemplo, online hay una lista de casas que uno puede ver.
Mira, la ciudad, si se mete uno, por ejemplo, en este caso en Kingston, te metes a la ciudad en Kingston, te puedes mapear online y ellos te van a dar cierta información a dónde acudir, porque ellos tienen trabajan, si no me equivoco, con 2 compañías de real estate.
Sí. Cada, la casa. Cada gobierno municipal tiene su sitio en el internet. Yo pienso que ahí es el lugar donde visitar.
Y si no, la oficina, porque no están todos los sitios en español.
Ahora, lo que yo me pregunto es de que ustedes dos son personas bastante visibles en la comunidad. ¿Tienen ustedes el interés a largo plazo o no muy largo plazo de participar en la vida política más de lleno, es decir, ser candidato para alguna posición?
Bueno, obviamente la política, digamos que no nos gusta o no, realmente todos estamos involucrados en ella. Desde el momento que hacemos una protesta, eso es política. Y creo que uno de los de las batallas que uno tiene que librar es tener una buena trinchera, ¿no? Y una buena trinchera son otros candidatos, pues. Necesitamos realmente ser representados. Uno de los problemas fundamentales es que no tenemos representación. La alcaldía, en cualquier lugar, casi no tenemos representación. ¿Por qué? Somos muy apáticos. Y yo creo que al principio se dijo una cosa muy importante. Y eso sí se lo agradezco, señor Donald Trump, si algún día me escucha.
Oye, bien, Donald.
Realmente, ahora veo que muchas personas se están interesando, número uno, en informarse. Esa es la primera cosa importante. Mucha gente está ahora empezando a creer en que debemos estar unidos. Yo hablaba de las famosas islas, la isla de México, la isla de Venezuela, la isla de Colombia, y parece ser que esas islas están empezando a juntarse, porque como bien lo he dicho, soy hispano. Y soy hispano, soy mexicano, soy colombiano, soy venezolano, soy hispano. Así es que, por supuesto, que si en algún momento puedo hacerlo, claro que me lanzaré a la política.
Muy bien, Roberto.
Aquí en
anunció
este,
en exclusiva.
En exclusiva para... ¿Qué cosa? ¿Y el caballero acá?
Oh, my God. No.
A ver.
Mira, como siempre digo, hay que ver los pros y los contras, qué hay de bueno, qué hay de malo, qué se puede. Tal vez en un futuro no muy lejano, en el lugar donde estamos, en la ciudad de Kingston, estamos representados en la ward, que se llama el área, la número 4.
El barrio sería,
barrio,
¿no?
El barrio número 4 en Kingston. Y la persona que se encuentra ahí, al parecer, va a salir. Me han informado que sí, me gustaría involucrarme más de lleno y correr en una elección. En este momento todavía no hay nada claro, pero...
Está pensando.
Sí, no, acuérdate que Hillary Clinton mantuvo por mucho tiempo a todo el mundo en suspenso y tenía su grupo exploratorio para saber si iba a correr o no. Imagino que
Todavía no tengo el grupo, pero créeme, he visto un día.
¿Cuánto cuesta hacerse candidato para un ward? ¿Cuánto cuesta? Porque yo sé que hay una parte del dinero es importante también. Hay algo que... que es gratis? O...
Mira, como te lo he dicho, no he estado bien, muy, muy interesado, pero de que soy un poco interesado, sí, de que lo vaya a hacer todavía no. Entonces, cuando llegue el momento que ya esté yo realmente seguro, vamos a ver eso. Sé que el pago es un pago de un part-time de trabajo, mm-hmm. pero es un full-time job, es un sí, tiempo completo.
Lo mismo que pasa la alcaldía, no sé cómo es el alcalde de Kingston, cuánto cobra, pero sí sé lo que es el alcalde de la ciudad de Hudson, y ella trabaja, si le pagan re poquito, digamos, comparado con lo que podía ganar en un trabajo corporativo, entonces a la noche hace su trabajo de consultora, es consultora ella, entonces sí. trabaja así online y hace sus recomendaciones, lo que sea, pero durante el día es la alcaldesa con un mini sueldo y a la noche sí. el trabajo.
Yo recuerdo, y la primera vez que supe sobre cosas así, me acuerdo que el alcalde en aquellos tiempos de Newport, que fue famoso porque casó a muchas parejas gays, uh-huh. También lo mismo, era un salario a tiempo medio y tenía que pintar casas los fines de semana para poder subsistir.
Sí, pero yo me refería al dinero de la campaña, de cuánto cuesta hacer campaña. Porque uno piensa siempre en las campañas nacionales o para Congreso, para presidentes, son millones y millones de dólares. Pero a nivel local, ¿se gasta algo o es el tiempo de uno y de todos tus voluntarios?
Exactamente. Es ahí el medio.
Yo ahí pienso que es donde se involucran los partidos políticos. Que, o sea, imagino que cuando vas a correr para una alcaldía, pues tienes que ser o demócrata o republicano.
O independiente.
O independiente, pero tienes que el grupo que te está respaldando es lo que se... Tienen que estar moviéndose y haciendo ¿cómo se llama? Los fundraisers, la recaudación de fondos.
¿Pero fondos para qué, por ejemplo? Bueno, ¿para tú, publicidad? Para...
Cuando
exactamente,
hay,
la publicidad cuando, es lo primero.
Cuando hay elecciones, ves por todas partes los letreros, que gratis no son.
No, todo sí, cuesta. Pagan.
Entonces, pues...
Pero no debe ser tanto como una campaña nacional.
No, claro que no.
Porque estamos hablando en miles, no en millones, digo yo. Espero que no llegue.
Pero para parte de la buena fortuna de esos letreros, algunos vinieron de mi oficina. Así es que los tienes a tu disposición. Los tienes a tu disposición.
Ya me estás
diciendo. Los tienes a tu disposición.
Gracias, Ana.
Ahora, así, rapidito, porque imagino que vamos para otro segmento.
Sí, déjale la pregunta, tírale la pregunta.
No es pregunta, es un comentario sobre la importancia de tener personas hispanas en el poder local. En Newburgh tenemos una
concejal
que de hecho estuvo aquí con nosotros en ¿Qué cocinaré hoy? Su nombre es
Karen Mejía,
salvadoreña. Ella es una de las personas que está promoviendo de que la ciudad de Newburgh se haga una ciudad
santuario. Bueno, la ciudad de Kingston es santuario, la ciudad de Hudson ya se acaba de proclamar santuario. Paso a paso los lugares se están haciendo y eso es gracias al trabajo de la comunidad hispana y de la comunidad en general que encuentra eso importante. Y quizás podemos seguir hablando de este tema en el siguiente bloque.
Sí.
Dale.
Si es verdad, me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando.
Por
desde en tu corazón.
Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando, oh no.
Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando, oh, oh.
Es que yo sentí sin ti y tú sin mí, dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Oh, yeah. Oh.
Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere.
Seguimos en ¿Qué Cocinaré Hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos.
Estamos dos semanas que tenemos invitados de lujo. Acá estamos exprimiendo y exprimiendo el tema. Y creo que podemos seguir tres semanas más, pero creo que esta semana ya lo cortamos.
Es que todo el mundo está, yo pienso, como se ha reactivado su conciencia política. Ha hecho clic en el cerebro. Está como con deseos o ganas de participar, de hacer algo.
Sí, hace unos días alguien publicó en Facebook y me lo puse en mi muro porque me encantó lo que decía. Y está en inglés, pero se los voy a traducir porque me fascinó. Y creo que viene bien con esto que estás diciendo de que estamos activados. Yo lo llamo el despertar, ¿no? El despertar de Trump. Es un despertar. Y bueno, gracias a que este presidente está haciendo cosas tan extra...
Fuera de serie.
Que pensamos,
negativas para muchas comunidades.
Yo que vengo de Latinoamérica, que vengo de Argentina, que durante el siglo XX tuvimos 6 dictaduras... O sea, ver que las cosas que están pasando uno lo relaciona automáticamente con... Ya tenemos el... Tenemos la historia. Salió un titular hace un tiempo que lo decían Trump, el caudillo yanqui. Así que sí, lamentablemente es como lo estamos viendo. Y cuando ves eso, uno se asusta. Pero por otro lado ves que la gente se está armando, activando... Diciendo, va a pasar.
¿Y qué es lo que decía el anuncio en Facebook? Creo que lo miré por ahí.
Lo miraste por ahí.
De que está lástima, mantiene a la gente haciendo ejercicio.
Claro, ¿cierto? Eso está buenísimo. Y aparte, porque. ¿Dónde estoy? Lo estoy buscando.
Si mal no recuerdo, uno que mantiene a la gente haciendo ejercicio porque la gente está yendo a marchas, ¿no?
Sí, acá lo encontré. Sí, esto lo dijo Susan Keller, y lo vamos a repetir. Dice, no puedo creer que estoy diciendo eso, pero parece que Trump realmente está haciendo America Great Again. O sea, está haciendo América muy bien.
Como el lema de su campaña.
Mira el progreso que desde las elecciones. Uno, números y sin precedente de civic engagement, o participación cívica. Número dos, millones de estadounidenses ahora conocen quiénes son sus representantes a nivel estatal y federal sin tener que ir a Google a buscarlo. Número tres, millones de estadounidenses están haciendo más ejercicio porque tienen pancartas y van caminando y hacen marchas.
Arte.
Y van marchando de cada semana, hacen una marcha. Alec Baldwin es muy bueno otra vez. Todos se olvidaron que era un poco tonto. Alec Baldwin es el
cómico que lo imita.
El imitador de Trump en Saturday Night Live.
Los satiriza. Lo hace pedazos. Sí, sí.
Bueno, es lo que hacen los cómicos.
¿Cómo debe sí, ser? Claro.
O sea, están viviendo su momento los comediantes.
Número 5. El servicio postal está disfrutando de más dinero debido a la cantidad de estampillas que la gente compra, de millones de personas que mandan cartas y campañas de cartas. Y yo lo he hecho. Un fin de semana me junté con una amiga y sus hijos. Hicimos todas postales muy... A los niños les encanta hacer artesanías. Hicimos artesanía con mi hija y el hijo de mi amiga. Y después del otro lado, estimado representante Faso, somos todos inmigrantes. Estimado senador Schumer, estimado senadora Gillibrand. A cada uno le pusimos algo. Estampillas. Número 6. Además, la industria farmacéutica también está disfrutando un récord de aumento de ventas en antidepresivos. No tan divertido, pero también
es así.
Alguien está ganando más dinero. Número 7. Millones de estadounidenses ahora saben cómo llamar a sus funcionarios electos y saben exactamente qué decirles para ser efectivos. Número 8. Ver las filmaciones, ver los videos de las reuniones de las juntas de las ciudades ahora es entretenido. ¿Por qué es entretenido? Porque la gente participa y grita y todo eso.
Sí,
número 9. Decenas de millones de personas están deletreando palabras correctamente como emoluments, que no sé cómo sería la traducción en español, pero es la cláusula de la Constitución que no permite regalos de extranjeros para influenciar a los gobernantes. Narcisista, fascista, misoginista, holocausto y disonancia cognitiva. Palabras que son difíciles de deletrear, ahora la gente las puede deletrear. Número 11. Todo el mundo sabe más sobre de cómo subió Hitler al poder de que lo que sabía el año pasado. O sea, ya sabemos más historia. Número 11. Todo el mundo sabe más sobre la legislación, las ramas del poder y cómo funcionan los checks and balances. ¿Cómo sería el
sistema de cheques y balances? ¿Ah? Cuando el gobierno...
Sí.
Las diferentes ramas del gobierno chequean en nosotros.
Los grupos marginalizados están experimentando un aumento en aliados blancos. Y bueno, en ese caso seríamos nosotros el grupo marginalizado.
Somos marginalizados.
Y como hemos hablado anteriormente, las ciudades santuarios, por ejemplo, que se están armando, que se están tratando de declarar ciudad santuario, o por lo menos están hablando de esos, y no solamente que nosotros hispanos estamos hablando de eso, nuestros aliados están con ese tema.
Para mucha gente que no le queda muy claro, ¿qué es lo que las personas, por ejemplo, indocumentadas logran? ¿Qué clase de protección ofrece una ciudad santuario a una persona que es indocumentada?
La cosa es muy básico, no es que santuario quiere decir, te quedas acá y ya está.
No sé si parece como una ilusión de que la gente se hace.
El santuario pensando que es estoy aquí. La iglesia, aunque es un santuario, en ese sentido... Según la política Obama, que tal vez no lo repita nuestro presidente actual, pero inmigración o ICE no va a entrar ni a una iglesia, ni a una escuela, ni a un hospital. Eso es lo que ICE no hacía. Por ahora sigue siendo así. No sé si
pero
va a cambiar.
Sí se dieron casos
eso es el caso santuario, que digamos de una iglesia. Y hay lugares donde personas que tienen una orden de deportación van y se quedan ahí en una iglesia y nadie sabe por cuánto tiempo se van a quedar. Ahora, a nivel ciudad es súper distinto, no tiene nada que ver con eso. A nivel ciudad es que la policía local no va a compartir datos de inmigración con la policía federal. ¿Por qué? Porque la policía local no pregunta esa información. Entonces, no está rompiendo ninguna ley, no está haciendo nada ilegal al no preguntarlo, porque tiene su derecho de no preguntar esa información, porque a la policía local le interesa la seguridad de la comunidad. Entonces, si estás viendo un delito, estás viendo un crimen y te da miedo llamar para denunciar un delito, o sos víctima de un delito y te da miedo llamar porque decís me van a deportar, eso no es bueno, porque entonces
pero
hay
eso,
más crimen.
Eso ya ocurría antes de que la ciudad de Kingston se declarara santuario.
Y en muchos lugares, en la ciudad de Newark es igual, en la ciudad de Poughkeepsie aparentemente también es así. En muchos lugares es así, la policía local tiene sentido común y no hace eso.
Entonces yo pienso que lo que hay que darle a conocer a la comunidad es ¿qué iglesias realmente están aceptando ser santuarios? Porque posiblemente no todas las iglesias aceptan a personas.
Tienen que ir a preguntar a cada una de sus iglesias. No creo que es una buena idea dar una lista pública.
Bueno, ¿y ustedes cómo la ven? En lo que estábamos de...
Bueno, ¿para
del poder
acá?
Latino.
Acá estamos con Rigoberto Barahona, dueño de un negocio de impuestos, también
impresiones, de etcétera, todo. Etcétera.
Marco Ochoa, otro negocio de construcción y casas, de todo.
Y lo más importante, que están activos en la comunidad.
Sí, ¿no?
Tratando de hacer cosas para beneficiar su comunidad. ¿Cómo, qué más estamos haciendo?
Bueno, hablando un poco ahí el término santuario y todo lo demás, que hay mucha confusión también. Es importante, la primera cosa, como ya bien lo dijeron, la policía, no es que viole la ley, no es que esté contraviniendo al presidente al preguntar o no el estatus migratorio de alguien. Simple y sencillamente es un derecho que tiene la policía de ejercer o no. Eso está dentro de los estatutos de la policía. La policía, como cualquier otra ente, tiene estatutos que regulan su trabajo. Y parte de la regulación es qué es lo que ellos pueden hacer y qué no pueden hacer. En este caso en particular, el señor alcalde, que es el jefe de las policías, el jefe de los bomberos, el jefe mayor de todos ellos, simplemente lo que está diciendo es a sus agentes no pregunten el estatus migratorio si no lo es necesario. En algunos casos lo harán, porque habrán casos de personas que cometen un delito y lo agarran infraganti, pues...
Claro, la cosa es con víctimas del delito o testigos. Sí.
Entonces... No, tampoco hay que confundir que por el simple hecho de que Kingston sea una ciudad santuario, no va a venir migración, no va a hacer cualquier cosa.
Si migración viene,
lo va a hacer. Lo va a hacer cuando lo tenga que hacer. Lo más importante de todo esto es, como lo hemos dicho desde el principio, la información. Pero una información verídica, real, comprobable. Porque desgraciadamente el 99.99% de la información que hemos tenido hasta hoy ha sido una farsa, hecha por gente inescrupulosa, pero muchas veces por nosotros mismos. Muchas veces los que de alguna manera podemos dar una información correcta, no lo hacemos. Y al quedarnos callados estamos diciendo que es correcto lo que están haciendo los demás. Creo que es el momento y valga el comentario, hay que alzar la voz. O sea, sí. Es importantísimo no quedarnos callados. Siempre he promulgado una cosa, siempre he dicho, Donald Trump, y si me escuchas, no te tengo miedo. Porque no soy un extraterrestre, no vengo de otro planeta, vengo de la Tierra, donde todos vivimos, donde todos nacimos, donde un día nacimos de una madre, pobre, con dinero, como sea, somos iguales.
Esto es como un poema que está
diciendo. No, porque somos iguales, porque cuando nacimos sí, con las mismas probabilidades que el señor Donald Trump,
sí.
Todos. Y ya quisiera yo tener la probabilidad de él, de no pagar impuestos. Esa sí quisiera tener. Esa sí quisiera tener.
Sí, bueno, es un tema bien grande, pero tenemos, yo lo veo como, depende quién esté escuchando, qué es lo que puede hacer, porque está el miedo que hablamos anteriormente, ese existe y estamos tratando de disiparlo y decir, ok, infórmense bien. Ahora, personas que sí pueden estar activos en la comunidad, que tengan papeles o que sí puedan estar activos, que lo hagan. Que no se queden solamente con su trabajo, sino que se pongan a hacer cosas como estaba diciendo Marco recién, ir a las reuniones de la legislatura o ir a las reuniones de tu ciudad. Como les estaba leyendo antes, ahora son más entretenidas porque va más y más gente a participar. Entonces aprovechar para aprender cuál es el proceso y cuando es posible alzar la voz.
Exactamente.
¿Algo más?
Bueno, ya en realidad hemos cubierto más la mayor parte de las cosas. Hay una cosa que me gustaría saber. Al parecer pronto va a haber una oportunidad de ser miembro de la mesa directiva de las escuelas en Kingston. Y tú, Mariel. Yo pienso que tú serías la candidata exacta para representar a la comunidad hispana. Porque
estoy totalmente desinformada y no quiero decir nada. Escuché eso. Pero no tengo ni idea ni cómo funciona, o sea, por dónde empezaría y no.
Bueno, por el
aparte principio. Aparte ni pagan, ni se paga eso.
Sí. No se paga, pero el saber, estar ahí en los ¿cómo se llama? En las reuniones, el saber de qué se habla, sería una cosa muy importante para nuestra comunidad, porque hay veces que dicen, por ejemplo, los niños ya no necesitan tener comida en las escuelas. O vamos a cortarlo, o le vamos a dar de comer.
Esa porquería que le han de comer.
Exactamente.
O vamos a cortar los servicios de bilingües en la escuela, por ejemplo.
Si ahí es donde se habla, ahí es donde tenemos que... No nada más en esa institución. Pensé en ti porque, pues lógico, eres una de las personas, de los caudillos, ¿verdad? Que estamos peleando.
No, y además hay que tomar en cuenta de que...
Gracias, Marco.
Si las cifras no me son equivocadas, creo que como el 15-20% de los estudiantes de las escuelas de Distrito Escolar de Kingston son de descendencia hispana.
Sí.
O sea, y si no hay representación en la junta directiva, que creo que son como algunas 6-7 personas, pienso que estamos nos falta algo ahí.
Y no nada más en eso, en todas las ramas, en todas las mesas directivas que existen aquí en Kingston, en la ciudad de Kingston, en el
condado.
En
el condado también, claro.
Tenemos que ver la manera, y más que nada unirnos, ir a estos, ¿cómo se dice? A estas reuniones, ver qué se hace, cómo se hace, y tan pronto yo he ido a muchísimos, ¿eh? Por lo regular es una o dos veces por semana, a ver qué hablan, qué dicen. Y me han invitado a varios.
Ya nomás te ven y dicen...
Ya vine a molestar otra vez. Ya vine a hacerme preguntas.
Qué bueno.
Una de las cosas que yo tengo, regresando un poquito al tema de lo que estamos en el Youth Bureau, uh-huh. Cada vez que vienen las instituciones como el Boy Scouts, el YMCA, CASA, yo les digo, todo está bonito, todo está perfecto, estoy de acuerdo. ¿Qué hay para nosotros ahí? ¿Cuándo vas a empezar a hacerlo en español?
Yo siempre hago esa pregunta cada reunión que voy. Tenemos
que hacerlo. ¿Qué hay para nosotros?
Cada vez que voy le pregunto, me dice, ¿cómo hago? Mira, la primera pregunta que me hace cualquier persona, ¿cómo hago para alcanzar a la comunidad hispana? Porque mira, hacemos esto, hacemos lo otro y no viene la gente. Le digo, ¿tenés el material en español? No. Bueno, ya. Mínimo, ¿no? Por ahí.
Un hecho chistoso puede ser. Cuando Novo trabajaba para el Parques y Recreaciones, él vino muchas veces. Y yo siempre no lo encaraba, nunca encaro a las gentes, pero me gusta hablar desde frente y cara a cara y los veo a los ojos. Esto necesitamos, ¿qué haces para nosotros? ¿Hay esto o no lo hay? Ahí en donde estoy supuestamente solo tenemos que estar 3 años, ya voy 5. No me quieren dejar ir porque no hemos encontrado una persona que...
Tienes que ir a otra junta, de la policía querías estar.
Exactamente, en la policía, lo único es que... en ese lugar no es tan fácil entrar porque hay muchas personas enfrente de ti. Ahí sí tienes que ponerte en la fila. Estoy en la fila, pero hay muchas personas enfrente. Sí. Y hay otras cosas en las que tal vez pueda yo entrar, como les comentaba, lo de las viviendas que hay en Kingston, que edificios vacíos, sí. Que me gustaría entrar. Muchos me dicen que no me conviene entrar porque yo no podría comprar nada.
Ni sería mi familia. Conflicto de interés.
Exactamente. Claro. Eso en el último de los casos no me importaría.
Bueno, yo pienso, no sé si en el siguiente segmento vamos a hablar sobre, porque las casas es una parte muy importante del sueño americano. Entonces vamos a regresar y hablar sobre el sueño americano de ustedes.
Te quieres ir ahora y yo me siento triste. Yo no te quiero atrapar. Tienes derecho de vivir a tu manera. Y siempre yo te extrañaré. Y tus besos y el ritmo de tu corazón. Bellos momentos de nuestro amor y hoy te vas. No sé por qué. Y hoy te vas y te extrañaré. A los sueños de tu amor hoy me despido. Destino. y tú a mí me deseas igual, igual. Que seas feliz y que la suerte esté contigo. Y siempre yo te amaré. Y tus besos, sí, el ritmo de tu corazón. Bellos momentos de nuestro amor y hoy te vas. No sé por qué. Y hoy te vas y te extrañaré. Sueños de tu amor hoy me despido. Y tu dulce amor nunca lo olvido. No entiendo el por qué hoy te vas. Espero que algún día volverás. Regresarás.
Flores Lobos.
Antonio, como sabes, estamos en un super programa con Rigoberto Barahona y Marco Ochoa. Acá nos están hablando de cómo ellos piensan que tenemos que colaborar y ayudar con la comunidad y lo que estamos haciendo, pero no sabemos tanto de ellos. O sea, dijimos un poquito de cosas, pero ¿cómo es el sueño americano de estos hombres?
Sí, definitivamente, porque yo pienso que ellos han llegado a un lugar que posiblemente, como lo palpo, están muy contentos en la situación en la que se encuentran. Y pues nos gustaría saber si han realizado ya el famoso
sueño
americano. Y así con comillas. Sueño americano.
¿Quién nos quiere hablar primero?
Bueno, en lo personal, pienso que mi sueño americano...
Contanos, ¿de dónde venís?
Bueno, soy salvadoreño, retirado de algunos países. No me quieren.
Retirado, ya.
Sí.
¿A dónde viviste antes del Salvador?
Bueno, estuve en Alemania, uno de mis hijos está allá, en Alemania, un país poco difícil para vivir porque primero el idioma es súper más difícil que el idioma inglés y luego las costumbres que no van muy como de acuerdo a nosotros, pues demasiadas reglas, demasiada rectitud, demasiado, todo es demasiado. Uh-huh. Y pues tuve la dicha de tener un trabajo donde estuve en algunos países y recogí parte de la cultura de cada uno.
¿Qué otro país estuviste?
Estuve en Perú, en Colombia, estuve en China, comiendo insectos.
¡Wow!
Asquerosos.
¿No miraste un dragón por ahí?
Sí. Y por eso decía, mi sueño americano lo empecé a cumplir el día que nací, porque soy americano.
Okay.
Nací en Centroamérica, soy un americano más. Ahora, ya en este lado de América, que somos parte de ella.
El norte del río.
El norte,
Bravo.
¿Verdad? Pienso que el verdadero sueño americano, en lo personal, no consiste en una propiedad, no consiste en dinero, no consiste en una troca de último modelo. Mi sueño americano es bien simple. Y es, número uno, que mis hijos tengan una profesión algún día. Y no tan, cuando hablo de profesión, no estoy hablando que sea abogado, ingeniero, arquitecto. No, que sea albañil. Que sea zapatero, no importa. Todas son profesiones. Profesional es aquel que hace profesionalmente lo que hace. Para mí
que
eso
ama
es,
lo que hace. ¿No?
Que ama lo que hace. Por consiguiente, pienso que ese sueño americano mío lo estoy cumpliendo. Estoy viendo crecer a mis hijos. Y ahora, como lo he dicho siempre, gracias a este señor Donald Trump, pienso que es la punta de mi sueño americano. ¿Cuál es? Que nos veamos como quienes somos reales. Somos americanos. O sea, no nacimos en América, no nacimos en otro continente. Somos americanos. Y como dije, el verdadero sueño americano para mí es muy simple. Y es que quiero estar bien, ser feliz, tener lo suficiente para vivir una vida digna. No necesariamente en una casa lujosa. Eso es lo de menos para mí. Pero particularmente mi verdadero sueño americano es que un día estemos unidos todos y dejemos de ponernos nosotros mismos esas etiquetas.
Las islas.
Hablamos del racismo, pero muchas veces somos parte de ese racismo. Tú eres mexicano y sos salvadoreño y nos empezamos a ver con recelo. Y se nos olvida que realmente todos venimos del mismo lugar. Somos hispanos. Así es que mi verdadero sueño americano es eso. Un día poder estar todos reunidos como ahora. Y saborear la victoria. ¿Cuál va a ser esa victoria? Que tengamos un lugar en la sociedad. No me interesa el dinero.
Sí que es un poeta, tenías razón.
Me interesa realmente no el dinero, me interesa estar bien, pero más aún, quiero estar un día en la mesa, compartir la mesa, como ahora, con otras personas de otra nacionalidad y saber que somos americanos. Así es que ese es mi sueño americano.
Muy bien.
Fantástico, fantástico. O sea, mucha gente piensa lo clásico, ¿no? La casa, mandar a los hijos a la universidad, tener el carro, una esposa, hijos, la familia nuclear, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay diferentes versiones. Escuchemos ahora la de nuestro caballero aquí, Marcos Ochoa.
Sí, mira, igual que él, pienso en eso sería nada más parte del sueño americano. Como él comenta también, nuestra comunidad está muy dividida, pero parte de eso es tal vez de la ignorancia de los países donde vivimos. Algunas personas no tuvimos la posibilidad de ir a la escuela, de entender otras comunidades, ver la manera, el tipo de personas. Tenemos que conocernos más. Conocernos de cualquier tipo para llegar a encontrarnos mejor y más que nada salir adelante juntos. Y regresando otra vez a lo del sueño americano. Yo vengo de México. Por los últimos 27 años he estado en Estados Unidos. En México estudié la escuela.
¿Cómo llegaste acá?
Oh, para allá voy. Estuvimos, para empezar, a los 15 años me fui de mi casa y tuve que trabajar. Entonces me fue un poquito difícil terminar el high school y empezar la universidad. Fui a la universidad por 2 años y medio y por azares del destino me vine para Estados Unidos.
¿Qué estudiabas tú ahí?
Ah, Derecho.
Derecho.
Quería ser abogado.
Mira, por eso.
Sospeché desde un principio.
Quería ser abogado.
¿De qué parte de México?
De la Ciudad de México.
Del mero DF.
Sí, ¿no? muchos dicen que somos chilangos, pero en realidad los chilangos son las personas que vienen de otro estado a vivir en la Ciudad de México. Nosotros somos capitalinos, ciudadanos,
de Ciudadanos. De fenios, o sea. Defectuosos.
Algo así. Pues sí, hubo la oportunidad de venirme cuando tenía los iba a cumplir 21 años. Y igual que todos.
¿Pero pues, por qué a Ulster County?
Para allá voy. Okay. Tenía un familiar que vivía en Hyde Park. Y le comenté, salí de la escuela, tuve un problemilla en la escuela que es grande, no grande, pero sí tenía que, no iba a poder ir a la escuela por unos meses y me vine, según yo, por 6 meses. Y igual que todos, no lo pensé porque estaba joven y quería yo hacer algo con mi vida. Dije, vamos a conocer el mundo, en parte porque ya tenía años viviendo fuera de mi casa. Y me vine, crucé igual que la mayoría de nosotros, con muchos problemas. La primera vez fue fácil. La última vez que vine me fue pero mal, que ya algún día les contaré porque es una historia increíble.
Para escribir un libro.
Exactamente, me ha dicho la gente que lo haga. Y llegué a un lugar en Hyde Park y, como siempre, no pensaba yo trabajar, echar el cotorreo nada más. Como hacemos
a visitar mucho, a tu tío.
Sí, era un cuñado. Y al fin del día salió una oportunidad de trabajar en un restaurante y me metí a trabajar en el restaurante. Y de ahí, pues lógico, joven, conoces las anglosajonas y todo eso. Y ahí, claro, de ahí salió todo. Y después, como yo siempre me había gustado independizarme y vivíamos varios muchachos, yo me tuve que ver, trabajar más y la necesidad de trabajar más para tener mi propio lugar. Y como al año y medio que llegué, yo me independicé en mi propio lugar y lógico, ya era algo diferente. Pero de ahí siempre, desde que llegué, he estado trabajando de sol a sol. Trabajos desde, créeme, he pasado por muchos trabajos. Igual que todos, hemos luchado y gracias a Dios me ha ido mejor, cada vez me va mejor. Y el sueño americano para mí, como él dice, no es nada más una casa. Gracias a Dios tengo casa, tengo lo necesario para vivir, estoy forjando mi futuro para que en el futuro trabaje un poco menos y disfrute lo que me he matado, ¿verdad? Pero como él también menciona, la familia es lo más importante. El sueño americano es poder dar, tener lo que hasta este momento he logrado y compartirlo con mis hijos. Ahora estoy haciendo algo por la comunidad, porque sería ayudarlos. Y más que nada, no pienso en el ayudarlos. Me dicen, tú ya tienes papeles, ¿qué andas de metiche? ¿Qué haces? Me hace sentir bien, yo quiero, claro, lo que yo he podido lograr, quiero que los demás logren. Me han dicho, ¿por qué andas de metiche si tienes, tengo unas casas y tengo personas que les rento? Me dicen, ¿por qué les ayudas a tus
inquilinos
a comprar casas? ¿Por qué? Porque ellos tienen que también salir, tienen que brincar, tienen que llegar al próximo nivel. Y así lo he hecho con varias gentes y el momento que alguien necesite ayuda lo voy a hacer. Pero una cosa que me platicaba yo y que me vino a la mente cuando dice uno que el sueño americano es más que nada, el sueño americano no sería nada más, como dices, dicen, tener dinero, tener casa, sino ser feliz. Ser feliz y estar contento.
Eso no tiene precio.
Estar contento con lo que tienes. Un señor que trabajo para él es millonariazo. Y me dice, Marcos, ¿tú por qué trabajas tanto? ¿Ya quieres ser millonario igual que yo? Le dije, discúlpeme, pero ¿cuánto dinero usted necesita para ser feliz? Yo no lo tengo, pero soy feliz con lo que tengo.
¡Pum!
Simple. Yeah. Así es lo que yo pienso, que el sueño americano es tratar de dar lo mejor de ti, disfrutar lo que tienes y compartir, si puedes, con los demás.
Hoy una estudiante en BART me preguntó, porque hay una nueva publicación en BART que se llama BART Watch, entonces están tratando de hacer entrevistas con todo el mundo y en vistas de Trump y las órdenes ejecutivas, están entrevistando a muchos inmigrantes o estudiantes internacionales y le preguntan, ¿cuál es tu sueño americano ahora con Trump? Y de acuerdo con todo lo que están diciendo, pienso que este país es el país de las oportunidades, si no, no estaríamos acá.
Lo es, exactamente.
Y yo vine de Argentina, estudié periodismo, estudié otro lado de inglés, trabajé bastante allá. Y cuando llegué acá tuve la oportunidad de empezar una revista. Y en mi país no creo que hubiera podido ser tan fácil. O sea, no digo que no, porque nunca, pero no hubiera sido tan, las oportunidades que se me dieron acá no se me dieron en otro
son
lugar.
Son más grandes, sí.
Y sí que hay que trabajar duro, pero se consigue. Mientras que en otros países quizás uno trabaja y al final decís, sí, esto es todo. Esto. Sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que por el bienestar material, sí. Pero cuando me preguntó, ¿cambia algo? Le digo, no, porque mi pasión es comunicar, mi pasión es hacer lo que hago y estoy contenta con esta profesión. Pero la verdad que gracias a Trump me dio foco, me enfoqué más. Y igual que como estás viendo,
estamos encontrando el camino.
Todas las personas que se están activando, que están yendo a las manifestaciones y que están aprendiendo más de cómo funciona la sociedad y la sociedad civil y política. Pues, eso me parece como que gracias a Trump nos estamos centrando. O por lo menos siento yo que la gente se está centrando en lo que es importante, en lo que realmente vale.
Para mí hay dos cosas muy importantes que no tienen precio, que admiro y disfruto de este país. Uno es la seguridad. Exactamente. Que eso, a como ve uno la situación en nuestros países, sobre todo ahorita México y Centroamérica, uh-huh. Que la vida no vale nada.
Exacto.
La otra es el medio ambiente. Y les digo eso porque yo siempre recuerdo que cuando yo crecí en mi ciudad, en Baja California, que yo aprendí a nadar en los canales. Y de ahí de los canales comíamos pescados, comíamos todos. Ahora regreso y esos canales están llenos de plásticos, un montón de cosas, colchones ahí que... Digo yo, ¿cómo la gente se pone a hacer cosas así? Es toda una cadena, porque obviamente el gobierno no pasa a recoger la basura, ni la gente también demanda al gobierno que haga eso, porque el gobierno no va a hacer caso. O sea, es un proceso que es difícil de entender. Otra cosa que miraba ahí en mi barrio, que llegaban constructoras y a puro hacer casas, sin dejar áreas verdes. Entonces, vienes tú acá y por ejemplo, yo vivo en Woodstock. Miras la montaña.
Muchísimo.
Miras la montaña y hay un montón de gente viviendo dentro de las montañas. Uh-huh. Que no ven las casas, uh-huh. porque les gusta vivir entre los árboles, etcétera, etcétera. Y están ahí. O sea, y eso allá donde yo crecí, no permitían hacer eso. Simplemente construían sin pensar, como decía Maná, ¿dónde jugarán los niños? No,
no había.
No. Eso me encanta de acá.
Sí, bueno, eso es algo que esperemos que siga así y hay que estar activos porque, como saben, por ejemplo, nuestro nuevo ministro del Medio Ambiente es una persona que luchaba para cerrar esa oficina. Es una persona que estaba viene de Oklahoma y donde están haciendo la fractura hidráulica, donde es un estado que ahora mismo tiene terremotos que antes no tenía. Entonces, por eso digo, hay que estar activos, hay que estar informados y sí, el medio ambiente es algo súper importante, pero tenemos que seguir, no se terminó.
Este gobierno está, como dicen, encamado o en cama o muy asociado con los grandes intereses y se habla de que varias se va a permitir en los parques nacionales, que es una de las joyas de este país, sí. que se van a poder hacer exploraciones petrolíficas de o privatizar partes de los parques nacionales en Utah y Colorado. Entonces, sí, tenemos que estar ahí, en el pie del cañón, para tratar de mantener ese estilo de vida que la mayor parte de la sociedad americana o estadounidense, por dígase de esa manera, ¿no? Gusta, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no está muerto quien pelea, decían por ahí. Así que chicos, se acabó el tiempo, pero hay que seguirle dando.
¿Colorín colorado?
Hasta luego. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Alster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com. La